Hoy hablaremos de las matemáticas de la Kabbalah de Tevel. ¿Alguien conoce las cuatro reglas aritméticas? Bueno, son la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Pues, según la Kabbalah de Tevel, estas operaciones son extremadamente difíciles de realizar. Lo que suma en nosotros es el corazón. El corazón solo sabe sumar, siempre añade, mezclándolo todo. El que resta es el intelecto. El alma multiplica y el espíritu divide. En la infancia, el niño toca todos los objetos, los chupa, intenta comerlos. Esta es la edad del corazón, el tiempo de la primera operación matemática. Cuando el niño crece y su intelecto comienza a funcionar, aprende a rechazar lo inútil, lo desagradable o lo que para él es perjudicial. Posteriormente, se lanza a la multiplicación. Su vida se puebla de amistades, hijos, adquisiciones de todo tipo. Finalmente, en la vejez, piensa que pronto se irá al otro mundo. Escribe su testamento para legar sus bienes y los divide. Los acontecimientos que ha adquirido también quedan distribuidos según su selección en unas cuantas áreas de interés. Empezamos acumulando, después rechazamos muchas cosas. Luego plantamos lo bueno para multiplicarlo. Si no sabemos sembrar los pensamientos y sentimientos, no conoceremos la verdadera multiplicación. Sin embargo, si sembramos adecuadamente, se producirá una multiplicación. Obtendremos una gran cosecha y después podremos dividir, es decir, proceder a una correcta distribución de los frutos recogidos. En la vida nos vemos continuamente enfrentados a las cuatro reglas. Esto ocurre cuando algo inquieta nuestro corazón y no conseguimos eliminarlo, o bien nuestro intelecto rechaza a un buen amigo con el pretexto de que no es sabio o que no está socialmente bien situado. A veces multiplicamos lo malo y descuidamos plantar lo bueno. Es por ello que tenemos que empezar por estudiar las cuatro reglas de la vida misma. Luego habrá que estudiar otras, tales como las potencias, las raíces cuadradas, los logaritmos, etc. Pero de momento, contentémonos con estudiar las cuatro primeras reglas, porque hasta ahora ni tan solo hemos aprendido a sumar y a restar. Algunas veces hacemos una suma dispuestos a alimentar un mal deseo, o bien rechazando un buen pensamiento o un ideal, debido a que el primero que ha llegado nos ha dicho que con semejantes pensamientos nos vamos a morir de hambre. Ahora observemos. El corazón, el intelecto, el alma y el espíritu viven juntos en la misma casa, que es el cuerpo físico. A veces se oponen, se pelean, pero se ven obligados a vivir juntos. No se pueden separar. Cada uno actúa a su manera en relación al hogar, es decir, respecto al cuerpo, a las funciones orgánicas, al rostro. Cuando una persona engorda, significa que en ella predomina el corazón, puesto que este órgano sabe solo sumar. Si adelgaza, se demuestra que domina su intelecto, lo que solo en ciertos casos es positivo, ya que vendría como factor equilibrante de un comportamiento extremo anterior. Hubo épocas, por ejemplo, hace muchos años, estaba de moda engordar. Ahora hay que estar delgados. Ambos extremos son peligrosos para la salud. El que tiene buen corazón tiene la tendencia a engordar. Está siempre bien dispuesto, es jovial, magnético, se deja llevar y desbordar por el corazón. Pero a veces este exceso conlleva inactividad. Mientras más gordo, más difícil moverse. Hasta caminar supone un esfuerzo y el corazón ya no lo permite. Cuando predomina el intelecto, se adelgaza. El intelecto está relacionado con la electricidad, cuyas vibraciones negativas rechazan las moléculas de la materia, por lo que provoca adelgazamiento. El remedio contra la obesidad consiste, en consecuencia, en pensar. Todos los periódicos y las revistas promocionan productos adelgazantes que son peligrosos y muy costosos. Pues bien, yo os daré uno que es el más eficaz y el más barato. Pensar. Si piensas un poco, adelgazarás. Habrás observado que la posición más común del que está pensando es sosteniendo con una mano la cabeza reclinada o, como en la escultura de Rodin, apoyando el mentón en el puño. Esto viene a indicar que la cantidad de energía que requiere el pensamiento es tan grande que casi no queda la necesaria para mantener la cabeza erguida. El que desee engordar, que le dé trabajo a su corazón, desarrollando los afectos, que haga una vida tranquila, caritativa y que se vuelva más acogedor. Para que haya equilibrio, es necesario que el intelecto y el corazón trabajen con igual intensidad. No es bueno que el corazón o el intelecto dominen, especialmente el intelecto, porque a fuerza de restar lo suprime todo y luego lo que queda no es suficiente. Ni bondad, ni justicia, ni honestidad, ni providencia, ni alma, ni tan siquiera la existencia de los planos superiores. La influencia que ejercen las cuatro normas en nuestro rostro es muy clara. El corazón se encarga de la boca. La forma de los labios es el resultado del buen o mal funcionamiento de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. La boca revela las cualidades del corazón, es su imagen visible. El intelecto se manifiesta en la forma de la nariz, en su posición respecto a la cara, en su color. El alma es visible en los ojos. Observa y reflexiona para descubrir por ti mismo estas características. Asigna forma a la fortaleza, a la debilidad, al detallista, al generalizador. El espíritu se revela en la frente. Verás la nobleza, el poder, las altas cualidades, pero también los vicios y la decadencia. Los ojos y la boca, formados por el alma y el corazón, son dos elementos femeninos. La frente y la nariz son masculinos, como el espíritu y el intelecto. Aquí tenemos entonces dos padres y dos madres. Hay que encontrar a los hijos, pues su existencia es conforme a las leyes de la naturaleza. El corazón y el intelecto, boca y nariz, delinean el mentón. En su forma descubriremos la fuerza de voluntad, la resistencia, la capacidad para las actuaciones en el plano físico. Observa si es redondo o cuadrado, prominente o escondido. El alma y el espíritu, ojos y frente, diseñan la parte superior del cráneo que pone de manifiesto la capacidad de realizar la voluntad divina a la par de la perseverancia en el ideal divino. Los cuatro fenómenos esenciales estudiados en la física y que son el calor, la luz, el magnetismo y la electricidad también están relacionados con la boca, la nariz, los ojos y la frente. La boca con el calor, la nariz con la electricidad, los ojos con el magnetismo y la frente con la luz. Puedes hacer tú mismo las combinaciones según se relacionan entre sí. Aprende a discernir entre una boca femenina pintada de rojo y lo que verdaderamente esconde un corazón. Una nariz eléctrica denota pensamientos nerviosos con sobrecarga de alta tensión. Aprende a observar la parte predominante en el rostro, pero no siempre acorde al tamaño, sino a la impresión que te dan. Una mirada dulce, aunque los ojos sean pequeños, denota la calidad del magnetismo. Luego relacionarás los pensamientos sabios y razonables con las palabras emitidas por la boca y el efecto que producen en el corazón. Todo está inscrito en el rostro, de manera perfectamente legible. En el proceso de crecimiento del hombre se puede observar cómo se van desarrollando los componentes del rostro, cómo se forma el mentón, en qué etapa crece la nariz, cuándo se define la boca, y según llegue o no dicho desarrollo, veremos en verdad los rasgos de personalidad del individuo en las distintas etapas de su vida. Te ayudo. Si alguien tiene una boca, una nariz y unos ojos encantadores, pero la frente no se desarrolla en todo su esplendor, sabremos que durante los tres primeros periodos de su vida, la persona desarrollará y manifestará sus buenas cualidades, mientras que posteriormente, llegada la vejez, demostrará egoísmo, inflexibilidad, llegando a extremos indeseables. Si una persona tiene el mentón, la boca y la nariz mal construidos, pero buenos ojos y una hermosa frente, nos indicará que la infancia, adolescencia y madurez serán desordenadas e infructuosas, aunque al acercarse a la vejez cambiará bajo la influencia de elementos más elevados, más espirituales. Las riquezas que hay en la frente no se manifiestan sino a una edad avanzada. Veamos otro aspecto. Los humanos subsisten gracias a la comida, sólidos, la bebida, líquidos, la respiración, gases y la temperatura, luminosidad y calor. En el plano sutil, estos factores se traducen de la siguiente manera. Los actos son sólidos. Los sentimientos están en estado líquido. Los pensamientos son gaseosos y las actividades del alma y del espíritu son ígneos. La naturaleza atribuye fenómenos que se corresponden con cada uno de estos estados referentes a los cuatro elementos. Es así como el estado sólido provee terremotos, para el líquido las tormentas y las inundaciones, para el estado gaseoso huracanes y los incendios, como es obvio, corresponden al estado ígneo. Estos accidentes se encuentran asimismo en la vida que continuamente nos expone, ya sea física o simbólicamente, a los desequilibrios de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Hemos de aprender a sobreponernos a ellos, cada uno en su plano, para poder llegar al estado de paz, felicidad y libertad. Lo conseguiremos únicamente si trabajamos sinceramente en nosotros mismos, hasta lograr que se instaure la armonía entre nuestros propios componentes. Para Radio Sefarad, Marta Lapides.